¿Y vos? ¿Qué haces aquí en la cocina?
Estoy cocinando, mamita, para ser igual que tú.
Pero no tienes que ser igual que yo. Tienes que ser médico, ingeniero, policía. Todo menos como yo.
Revalorizando el trabajo manual. Trabajo manual.
¡Hoy nos vamos todos ganadores! Aguanten los artesanos.
Buenos días. Este programa nos quiere llevar a la multidimensionalidad del trabajo manual. Nos quiere dar un punto de vista más amplio donde el trabajo manual se presenta desde todos los sentidos, desde el oído, desde la vista, desde el tacto, desde el olfato y también de esta interconexión de los tiempos, ¿no? Cómo es cuando uno va aprendiendo desde niño hasta que uno envejece. Es por eso que tenemos hoy dos invitados especiales, la señora Elvira Espejo y el señor Filiberto Montesinos, ambos desde la investigación y desde su propio trabajo manual, desde su propia experiencia, nos explicarán los conflictos que hay sobre perder estos conocimientos multidimensionales, multisensoriales, y qué podemos hacer para recuperarlos, para no perderlos y también para valorarlos, ¿no?, dentro de nuestra sociedad. Son manuales, son trabajos manuales, son trabajos que se aprenden por el lenguaje oral, por la tradición oral de nuestros abuelos. Y bueno, vamos a dar paso a estas dos entrevistas y agradecidos con las dos personas que nos han dado sus ideas, su corazón, nos han abierto su espacio también dentro de sus de donde trabajan. Buenos días, ahora estamos con una invitada muy especial, estamos muy agradecidos por tener esta oportunidad. Vamos a tratar sobre los textiles, sobre el tejido, sobre un trabajo manual que tiene mucho más que simbolismo, ¿no? Tiene mucha historia, tiene ciencia, tiene matemáticas. Por eso hoy buscamos y vinimos, estamos muy agradecidos que nos hayan recibido acá en su oficina la señora Elvira Espejo. Por favor, quisiera que John le haga también la bienvenida.
Muy buenos días y agradecerle primeramente por el espacio y el tiempo. Lo que nosotros buscamos a través de estas entrevistas es valorizar ese trabajo manual que actualmente en nuestra sociedad está invisibilizado, ¿no? Y que existe un falso trabajo intelectual que se tiene un aprecio, que se lo valoriza más que los trabajos manuales, que son los que mueven la economía nacional, ¿no? Y detrás del trabajo manual, en especial en esta parte de altiplano, muchos de estos trabajos manuales conllevan una especie de magia, ¿no? Una especie de energía, ¿no? Una herencia. Y eso es lo que nosotros también queremos recalcarlo, ¿no? Y empezando, nosotros hemos hecho una investigación de recuperación de saberes ancestrales de la provincia Muñecas, de la cual se elaboraba un licor, ¿no?, en ollas de barro, ¿no?, a través de unos destiladores que se hacían en alambiques de cerámica. Y estos destiladores son más antiguos, son de la época colonial, tienen un estilo filipino, ¿no?, y son de la época 1600, 1700, ¿no? El destilador de cobre, que es el que se utiliza normalmente para hacer el singani, es más o menos del siglo XVIII, ¿no? Es un poco más moderno. Y estos alambiques los han desarrollado los abuelos y abuelas de Chuma, ¿no? Entonces nosotros hemos aprendido de ellos. Y lo que nosotros hacemos es utilizar estas técnicas, estos saberes en nuestros trabajos, ¿no? Porque es algo propio de nosotros y lo hemos aprendido de la familia del tío Ángel Montesinos. Y a partir de esa experiencia, de ese trabajo manual, que esa técnica, esos conocimientos no se aprenden en una casa de estudios, no se heredan, ¿no?, de una familia a otra familia, de familias resacaderas, ¿no? Entonces, y ese trabajo está invisibilizado, ¿no? Y lo que nosotros a través de estas entrevistas queremos es darle un valor, ¿no? Mostrarlas a la sociedad, ¿no? Y en el caso de los tejidos, bueno, ¿qué más persona preparada que usted, ¿no? Que es una mujer tejedora que comprende, ¿no? Yo por ejemplo, soy de la provincia Inquisiví, de Moza, ¿no? De donde es la moceñada. Y ahí las mujeres me cuentan que los tejidos no son lo que se parece, ¿no? Que en los tejidos se cuentan historias. Por ejemplo, cuando se hace el trameaje, se muestra el camino del viento, se muestra el camino del agua, se muestra por dónde sale el sol, por dónde andan los animales, por dónde andan las personas, inclusive por dónde andan las almas, ¿no? Entonces son una serie de trameajes, ¿no? Que ellas van costurando, van tejiendo. Y bueno, uno cuando ve el tejido solamente ve, como unas veces he escuchado en sus presentaciones, se ve la iconografía, ¿no? Pero lo que atrás representa no se muestra, ¿no? Y ese cálculo, porque cuando ellos van a determinar la ruta, digamos, del viento, van calculando y es preciso, es como un mapa, ¿no? Entonces, tiene mucha energía y eso lo aprenden de familias tejedoras, ¿no? Una mujer tejedora aprende de su madre, ¿no? Y todo ese conocimiento manual que al final aquí no se valoriza, queremos mostrarles, ¿no? Entonces, con este interludio queremos, bueno, un poquito que nos cuente de su experiencia como mujer tejedora, ¿no?
Trabajadora.
Como trabajadora tejedora.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sé que es muy lindo, digamos, poder compartir experiencias, conocimientos, no sé cómo decir, ¿no? Son aprendizajes de la vida que uno va encaminando, ¿no? Es cierto que el textil es un tema muy amplio, no se puede reducir, digamos, como se ha hecho desde una mirada académica en términos de la belleza superficial, la estética, ¿no? Lo lindo, lo bonito. Y bueno, también el tema del significado, ¿no? Que muchas veces se va adentrando en eso de la teoría de la representación, ¿no? Que representa un icono, que representa un color, que representa un formato. Pero en mi conocimiento o en el trabajo de la praxis con las tejedoras, en este caso con las maestras y maestros de las propias comunidades, el despliegue de la ciencia y la tecnología del textil va más allá, es más grande en realidad, porque es una mirada más multisensorial, multidisciplinaria, y es pues una mirada realmente como multi y pluri de las acciones, ¿no? Que muchas veces no se va a hablar de eso porque la investigación está reducida en una mirada desde el escritorio, o si no está reducida, mirar, estaré 3 meses viviendo aquí mirando, digamos, a la tejedora y yo describo como veo, como pienso, ¿no? Pero cuando tú entras en esa acción, cuando nosotros trabajamos o nosotras trabajamos como de la praxis, por supuesto que no es esa mirada, ¿no? Y eso lo tenemos muy bien y lo podemos ver aquí en nuestro catálogo Tejiendo la Vida, o bueno, en las publicaciones que he trabajado, ¿no? Ciencia de las Mujeres, Estructuras y Técnicas del Textil, el textil tridimensional. Y aquí me llevó eso justamente el mirar, digamos, en términos de autorreflexión de la praxis de la propia comunidad de las tejedoras y los tejedores, nos lleva a un despliegue de conectividad de red, donde hablaremos, por ejemplo, cómo se entiende de la crianza mutua de los animales, de las plantas, de dónde viene la materia prima, ¿no? ¿Qué cuidados se tiene, digamos, esos cuidados mutuos, cómo se las hace, digamos, en las propias comunidades? ¿Cuál es la importancia del espacio, en este caso el territorio, el paisaje, la distribución incluso de los pastos, aguas? Es una infinidad de conectividades. Después de conocer toda esa dinámica de la crianza mutua de las materias primas, en este caso de los animales y las plantas, pasamos a la obtención, cómo se obtiene esta materia prima, ¿no? qué pasos hay que seguir, ¿no? ¿Qué protocolos hay? Porque no es que de una cría lo pueda sacar la fibra, ¿no? Tiene que ser, pues, una, en este caso, adulto, una persona que pueda soportar, ¿no? Lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Hay que cultivarla y hay cierta edad para obtener la fibra, el algodón, por ejemplo. No puedes, digamos, cuando no está en plena flor sacarla, ¿no? Tiene que desarrollar hasta plena flor donde el algodón esté súper maduro, ¿no? Y lo mismo pasa con todas las materias primas, ¿no? Entonces, para obtener hay tiempos, espacios, hay protocolos, hay procesos, hay procedimientos y en la infinidad, ¿no? Gracias a esa obtención, tú pasas en tema de transformación. En este caso, el tema de la transformación es como decir, entre la persona y el objeto que la acompaña, en este caso un sujeto, en este caso la rueca, digamos, hay una unión de campos de fuerza, y eso es netamente física, ¿no? Estos campos de fuerza donde tú pones tu energía, pone la energía a la lana, pone la energía a la rueca y une estos tres puentes para convertirlos en un hilo de vida. Todas esas transformaciones puede cambiar en ciertas familias, en personas, en comunidades, que puede ser con cultura, como puede ser con identidad. No, depende cómo uno lo va a tomar, incluso lo que puede ser parte de tu acción corporal, cómo lo vas a ver en persona, ¿sí? ¿No? ¿Cómo lo vas a sentir? Ese absorber de la educación, por supuesto, nunca va a estar en la escritura porque es muy difícil. Estamos hablando de una educación sensorial, una educación visual, una educación auditiva, donde tú escuchas los ruidos, donde puedes precisar, digamos, ¿no? La torsión fina, torsión tal, y el olor, ¿no? El olor, el sabor de la lana, cómo entra a través de tus olfatos, digamos, ¿no? Que vas a distinguir. Y esos almacenamientos de una educación multidisciplinaria, ¿no? O pluridisciplinaria, no sé cómo decirla, son las que generan, en realidad, una educación más allá de la lectura y escritura, ¿no? Entonces, una vez haciendo todo ese proceso, se pasa a los otros procesos, como por ejemplo el tintoreo. El tintoreo con las plantas, en este caso, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, con raíz, que puede ser con corteza, puede ser hoja, puede ser flor, puede ser fruto, puede ser extracto, puede ser piedra, puede ser animalitos como cochinilla, por ejemplo. Las cochinillas son unos bichos. Todos estos tintes naturales tienen una reacción química, ¿no? Todas las plantas tienen una reacción química y todos los minerales, en este caso las rocas, para fijador usamos, por ejemplo, sales, ¿no? Y los sales incluso tienen nombres en Aymara, que es muy bonito, por ejemplo, ellomillo, chiarmillo, jancomillo, ¿no? Todo eso precisa una reacción química, ¿no? Entonces, como esta reacción química de los sales y de las plantas se unen para hacer una molécula, es química, ¿no? Y esa molécula generada, digamos, ¿no? De la reacción química que genera otra reacción química que se va a ir a la molécula justamente de la fibra, ¿no? Donde se va a pegar, digamos. Al pegarse, al integrarse, también genera esas alianzas. Es como ustedes, ¿no? Un chachahuar, mi marido, mujer, hay una alianza, ¿no? De coordinación. Y lo mismo pasa, ¿no? Entonces, imagínate ese despliegue de la, yo diría, de la reacción química y la biología, ¿no? Que tenemos que entender, ¿no? Biológicamente cómo las plantas en realidad están distribuidas en el país. Ha sido, pues, una ciencia y tecnología tremendamente avanzada en su época, ¿no? Imagínate, por ejemplo, solo pensar del algodón. Hoy en día conocemos el algodón blanco. Mucha gente lo conoce. Ay, sí, el algodón blanco, ¿no? Y todos pensamos que solo hubo el algodón blanco. Pero si mira en términos, por esa razón, a ratos me encanta también estar en los museos, porque a veces en estas piezas arqueológicas te topas con esa información, ¿no? Y hubo algodón rojo, hubo algodón azul, hubo algodón verde, no tintoreada, en flor. ¿Y eso qué pasó? sufrió una manipulación genética, ¿no? Imagínate que eran grandes biólogos, ¿no? Imagínate que ellos llegaron a generar esa dinámica, digamos, de poder transformar de un color a otros colores, ¿no? Entonces, eso te hace pensar que no solamente se reduce el textil en una iconografía, ¿no? Y muchas veces yo me topo eso con, por ejemplo, en una tele, en una radio, ¿no? ¿Qué significa el cóndor, no? ¿Qué significa la figura? Es que todo el tiempo estos textos pasan, ¿no? En la academia vertical, a las universidades, a las escuelas, colegios, y nos entrena justamente con estos textos externos, son miradas externas. Entonces, esa mirada externa se traduce en este lenguaje de comunicación, ¿no? Entonces, cuando va a una entrevista, siempre tiene esa pregunta, ¿no? Y yo digo, qué triste que tú no puedes tener una lectura real de las acciones de la praxis en nuestra propia realidad, de un barrendero, de un albañil, de una cocinera, de una lavandera, en fin, una infinidad de acciones. Y qué pena que tienes que reducirte en los textos. Y eso es lo que pasa. Para mí es una colonia, digamos, ¿no?, externa y al final interna, porque somos los absorbedores de estas herramientas de la academia que nos hace esa confusión, como por ejemplo en el textil, ¿no? Nos quedamos en temas de la iconografía, que es la percepción superficial de la belleza superficial, y justamente nos quedamos con la teoría de la representación. Cuando es ciencia, cuando es tecnología, cuando es economía, cuando es lenguaje, cuando es cultura, cuando es identidad. En realidad es toda una red de complejidades, ¿no? Entonces, esa dinámica, cuando tú entiendes, también ya tú entiendes el despliegue de los telares, ¿no? Hay telares muy pequeñas, hay telares grandes, hay verticales, hay horizontales. Toda esa forma de trabajar es cultura, es tecnología, es identidad, ¿no? Imagina incluso el manejo de tu cuerpo, cómo lo manejas al trabajar. Eso ya es una fisioterapia, porque cada movimiento en la trama que vas a ir a esos giros es una fisioterapia automática, incluida. Entonces, para mí va más allá de lo que nos ha descrito, entre comillas, o de lo que nos ha descifrado en la teoría de la representación, no es lo que nos dice la verdad, ¿no? Entonces, por esa razón, mi autorreflexión es más porque entiendo de la praxis, entiendo la teoría, y puedo entender desde esos dos puntos de vista, y puedo incluso plantear, y es lo que pasó con el museo, nosotros no tomamos la línea cronológica, ¿no? Que ustedes conocen, en todos los museos del mundo están incluso separados así, ¿no? El museo arqueológico, el museo histórico de la colonia, el museo etnográfico, para como decir, como si fuéramos tan separados, ¿no? Cuando hay esta conectividad de red que genera estos puentes, incluso entre lo arqueológico y la colonia, ¿cómo ha habido ese lenguaje de comunicación? En términos de fibra, en este caso las materias primas, en términos de formato, ¿no?, los tamaños, en términos de manejos de color, porque también hubo una forma de decir quite las iconografías y póngame un formato más simple, ¿no? Son lenguajes en realidad, ¿no? Entonces, eso es cómo se comunican y cómo incluso en la parte etnográfica hay cierto desarrollo de separarse de lo pleno urbano, por ejemplo, ¿no?, a retomar las cosas, ¿no? O si no, lo pleno urbano, cómo lo incide, digamos, ¿no?, a las propias comunidades y cómo hoy en día absorbemos la cultura a través de las industrias, ¿no? Y las industrias lo que hace es hacer una producción monocultural, ¿no? Y ahí lo vemos nuestros aguayos paseñas, ¿no? Eso es, por ejemplo, generar una monocultura. Porque esta persona no tiene ese conocimiento de autorreflexión, de entender de esa praxis de la cadena operatoria y menos de lo que es arqueológico, histórico y etnográfico, ¿no? Y nos quedamos con todo ese patrón del color que es el degradé, ¿no? Los aguayos paseños, toditos están diseñados así, ¿no? De un claro a un oscuro, ¿no? Todos. Pero si tú te preguntas en un despliegue real del país, en este caso somos más de 36 nacionalidades, y en ese despliegue hay una gran variedad. Los aguayos de Macha nunca van a ser igual que los aguayos paseños. Los aguayos de Charazani nunca van a ser igual que los de Paseña. Ahora dime, ¿la industria alguna vez ha hecho aguayos de Charazani o ha hecho aguayos de Macha? No.
En masa, ¿no?
Entonces, ahí es uno donde se da cuenta que la educación, ¿no?, vertical, horizontal, nos lleva a blanquearnos de otra manera, ¿no? Y no conocer estas estéticas o las ciencias o las tecnologías o los formatos de nuestro propio país. Imagínate, yo estando dentro de un país multicultural, pluricultural, de una diversidad de lo rural, lo urbano, lo periurbano, no conocer, digamos, de mi entorno, eso es lo que está pasando, y se reduce en un mercado superficial, yo diría, a buscar una monocultura, ¿no?
En ese contexto de mujeres y un hombre venidos de mundos sobrepuestos, ¿no? Puede ser esa educación vertical, educación de nuestros pueblos. ¿Cuál es su... Tal vez la propuesta o el análisis que podemos hacer para no extinguir estos conocimientos? ¿Cómo podemos tal vez incluirlos en esta educación formal? O tal vez no es la solución. ¿Cuál puede ser la manera de no extinguir estos conocimientos valiosos, esas tecnologías, estas técnicas, esta historia que tenemos?
Yo creo que muchas opciones, no es una vía, ¿no? Una de las primeras opciones es que las universidades tienen que cambiar. Tiene que cambiar a mirarse internamente cuál es la filosofía del país, cuál es la epistemología del país. Esos son realmente cuestionadores muy fuertes a nuestros docentes, a nuestros rectores, a nuestros profesores, profesoras, maestras, maestros, a todos, ¿no? ¿Cómo te autocuestionas como académico, como formado, no formado, ¿no? Y cómo lo adjuntas en términos contemporáneos como país a proyección futuro y no el consumo externo de lo eurocéntrico que nos ha fregado, digamos, en no entendernos a nosotros mismos y tener nuestras propias industrias como país con identidad, ¿no? Y yo creo que en esa reflexión ellos tendrían que pensar cómo adjuntarlas, por ejemplo, cómo especializar la carpintería, ¿no?, con título. Uh-huh. Entre comillas, carpintería es bien importante, por esa razón no tenemos buenos muebles, por ejemplo. Si tuviéramos buenos carpinteros con titulación, ya sea técnico superior, licenciado, te aseguro que ahorita tenemos los mejores maestros y los mejores muebles del mundo, porque tenemos materia prima, ¿no? Entonces yo creo que con muchos casos es así, con el tema, por ejemplo, de la textilería. No se trata de una ingeniería, también se trata del arte. Ustedes conocen, la carrera de artes no tiene la especialidad del textil, pero sí hay ejemplos internacionales, la India. La India tiene técnico superior en textil, tiene licenciatura en textil y tiene doctorado en textil. Y tienes en arte, tienes en fashion, tienes en ingeniería, son ramas y ramas de especialización. ¿Y cómo se ha proyectado el país a través de eso? Justamente valorando su praxis. Porque ha dicho, nosotros producimos la materia prima porque la materia prima de algodón, de seda, pashmina, está en la India. Entonces ha dicho, nosotros tenemos que especializarnos para descolonizarnos. Y eso es un trabajo de muchos años, eso no es un trabajo de la noche a la mañana. Mira, quien ha podido, digamos, llevar ese liderazgo es justamente Gandhi. Gandhi es un abogado, ha estudiado fuera del país, pero cuando ha regresado ha dicho, yo voy a hilar mi tupata. Él ha hilado su tupata, ha tejido su tupata, se ha vestido y ha girado el mundo así, y ha dicho a su país, tenemos que descolonizarnos haciendo nuestra propia ciencia y tecnología y proyectar. Y mira, hoy en día está floreciendo eso. Tienen ciencia, tienen tecnología, tienen identidad, tienen comercio, comercio mundial del país. Entonces, imagínate si nosotros nos proyectáramos en ese sentido, pues sería impresionante, ¿no? Entonces, una reflexión es directamente desde las universidades en este caso. Otra reflexión es la sociedad. La sociedad, como jóvenes, necesitamos armar estos talleres, necesitamos por lo menos empujar, ¿no? Y pensar realmente cómo vamos a pensar de nuestra especialización, ya que no tenemos a nuestro favor, digamos, las universidades, pero la sociedad tiene que hacer cierta exigencia. Entonces yo creo que esta exigencia de la sociedad en términos de autorreflexión nos lleva a muchos despliegues, ¿no? De poder, no sé, tener los talleres en la comunidad, de tener talleres en los urbanos, o si no directamente la presión social hacia las universidades. Porque si no tenemos una presión social y simplemente somos absorbedores, entre comillas, damos la posibilidad de que eso siga, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es bien importante que la sociedad tenga esa autorreflexión. Yo veo que la sociedad a ratos por haber solo consumido, digamos, y no haber tenido esa pregunta, ¿no?, de una autorreflexión, de cómo sería a una mayor valor de nuestras propias maestras y maestros, no, nunca han tenido, digamos. Se han dedicado a un consumo por consumir, y eso es nuestro mercado. A ver, anda a Isaac Tamayo y pregunta a una vendedora de tela, ¿cuánto por ciento de materia prima orgánica tiene? ¿Te dirá? No te va a decir. ¿Es orgánico o es artificial? ¿Te dirá? No te va a decir. Ellos lo único que cantan es que, ah, esto es seda. Ni se dan cuenta qué es seda. Es seda artificial. Aquí normalmente no va a llegar una seda natural. Saben decir seda, pero no saben qué tipo de seda, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, necesitas una educación, por lo menos a técnico superior. Y eso es lo que pasa en otros países. Para vender tienes que tener la información. No puedes solo vender por vender. Entonces yo creo que esa reflexión nos falta un montón en el país como sociedad. Y yo creo que sería lindo, digamos, tener estas autorreflexiones, ¿no? Porque eso nos lleva también a ser como consumistas sin voz, consumistas sin pensamiento. Y hasta el final, así consumistas sin sentimientos, ¿no? Es consumir por consumir sin responsabilidad. Y en ese sentido para mí sí es muy triste, y por esa razón a mí me ha gustado retomar el museo justamente en ese sentido de producir esta información. Por lo menos algún día un joven leerá, verá y propondrá. Porque si yo, nosotros no lo hacemos, si yo no lo me planteo así, hemos visto, el museo tiene muchos años y en muchos años no hubo esa producción. Y cuando no hay esa producción, ¿quién pierde? El país. Yo no pierdo, pero el país sí pierde, porque estamos hablando de una cantidad de personas. Entonces yo creo que ahora más bien está generando, como ustedes han visto y han dicho, ah, tenemos que hablar con ella, tenemos que, ¿cómo podemos hacer? Y de eso se trata, ¿no? Yo creo que es una reflexión constante desde nosotros mismos, cómo quisiéramos, cómo nosotros podemos cambiar, cómo podemos replantear y proponer, ¿no? Sé que es bien difícil, pero hay que hacerlo por lo menos con paciencia y calma a lo que pueda venir, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer.
Una introspección, ¿qué consumimos, qué comemos, qué vestimos? Y bueno, Silvia Rivera decía, una universidad ideal sería donde una tejedora enseñe matemáticas, ¿no? Una tejedora, una mujer analfabeta, pero su conocimiento en matemáticas es muy avanzado y deberíamos valorarlo. Y también quisiera comentarle, en mi pueblo hay un trabajo que está extinto, que es de los canasteros. Hay muchos trabajos que se están extinguiendo, muchos conocimientos. No sé cómo podemos tal vez ayudar o tal vez recuperar. Mire, estos canasteros ya son ya de edad. Si ellos mueren, se muere el conocimiento con ellos. ¿Cómo podemos, tal vez, de nuestros pueblos rescatar esto? Y bueno, la canasta es ecológica, tiene técnicas, tiene incluso con qué tipo de ramas las hacemos. ¿Cómo podemos ayudar a que no se pierdan estos conocimientos?
Yo creo que es el consumo masivo de la población, ¿no? Y además los medios de comunicación, ¿no? La difusión. Yo recuerdo una información muy muy interesante, ¿no? Creo que sucedió en creo que fue en Colombia, si no me equivoco, y realmente fue muy impactante, ¿no? El alcalde de Colombia trabajó con una comunidad, ¿no? Y dijo, ya, queremos pensar de una ecología viable, digamos, ¿no? Mirando las bolsas de plástico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces se conectó con una agrupación de artistas y artesanos, ¿no? Que hacen justamente las canastas. Y hubo un diálogo, ¿no? Entre los administradores, entre comillas, y los artistas, ¿no? De la comunidad. ¿Cuáles son los productos locales, digamos, ¿no? Los tradicionales, ¿no? Entonces, los tradicionales eran cosas más pequeñas, ¿no? Para llevar, no sé, de quizás para una cosecha, recoger algo así, ¿no? Y pensar de lo urbano, ¿cómo un urbano podría querer, ¿no? Porque también tienes que entender los lenguajes de acción. Entonces, entre los dos equilibrando, llegaron a una canasta de mercado, pero una canasta donde puede entrar y pueda soportar peso y comprar una gran cantidad, ¿no? Y a la población les dijo, los regalo las canastas a tal hora. Lo que me impactó es que la gente se peleaba por las canastas. Es que son innovaciones, ¿no? Son ideas distintas, ¿no? Y esa misma se ha montado al final una feria, ¿no? Entonces, imagínate, se genera realmente un diálogo de la diversidad de la cultura, cómo consumir con la cultura, con identidad y además con este tema de la ecología, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta políticas así. Por ejemplo, yo recuerdo las mochilas de las escuelas, por ejemplo. Es que son inversiones grandes. A ver, cada mochila, ¿cuánto te cuesta?
Unos 30.
30, 40. Ahora sumaremos por la cantidad de los alumnos de las escuelas y colegios que los alcaldes invierten.
La mayor población es joven, ¿no?
Ah, entonces, ¿cómo puedes pensar de nuestros artistas y artesanos de las comunidades?
Les ayudaría tanto.
Hay circularía la economía y ahí nos daríamos realmente el lujo de diseñar, incluso plantear, ¿no? Porque nuestro aguayo es un multiuso, ¿por qué no pensar ya mochilas de aguayos, ¿no ve?
Impermeables,
pensar, no sé. Imagínate, nos falta esa dinámica. Y seguimos con las mochilas. Y es bien interesante. Es artesanal, hecho por Bolivia. Es cierto, es hecho. Pero ¿qué tipo de tela? La mayor parte es importada. Y ni siquiera orgánica, te das cuenta. Es la misma contaminación.
Es no pensar el objeto como algo más, ¿no? Es solo superficial y... Como también usted decía, el objeto tiene vida. Y mis otros compañeros artesanos decían, el objeto se elige a su dueño, el objeto espera a su dueño. Entonces, me parece, igual adquiere vida, tiene sus tiempos, no siempre se los termina a un tiempo determinado. Entonces, eso es hermoso, ¿no? Ver más allá de lo superficial es algo más, ¿no? Muchas gracias, señor Elvira Espejo, por acompañarnos y, bueno... Mil gracias de verdad de corazón.
Muchas gracias de
Espero
verdad.
Espero que tengamos otra oportunidad.
Otra oportunidad para poder, hay tanto que hablar, ¿no? Toco temas tan importantes que nosotros tratamos también de motivarlo, ¿no? En nuestras propias familias, ¿no? Porque muchas veces se cierran, anda a la universidad, anda a estudiar, cualquier cosa, pero estudia, ¿no? Cuando ellas, nuestras madres, ¿no? Que vienen de... culturas como la aymara, la quechua, digamos, tienen tanto conocimiento y como usted lo mencionaba, de esa economía circular, ¿no? Del cuidado de la Pachamama, de esa convivencia, ¿no? Con los tejidos, con las ramas, con los troncos, con las piedras, ¿no? Y bueno, ellas las desvalorizan esos conocimientos, ¿no? Y que esos conocimientos son los que ahora grandes naciones, ¿no? O grandes bloques de países tratan de plantear con esos conocimientos. Están aquí, están en nuestras madres, en nuestros padres, conductores, choferes, constructores, agrícolas, tejedoras, ¿no? Y
eso es lo que nosotros tratamos de demostrar, ¿no? De que la universidad, no queremos desvalorizar, digamos, el esfuerzo académico que uno hace, ¿no? Pero muchas veces va a generar un falso trabajo intelectual, ¿no? Decir, bueno, yo estudié tal carrera y estas cosas yo no he visto, ¿no? Entonces, no deben ser relevantes, ¿no? Entonces, se desvaloriza, ¿no? Lo que nosotros queremos a través de estas entrevistas, como le decía al principio, es mostrar, ¿no? De que una tejedora o hacer una canasta o hacer una cerámica conlleva un trabajo sinérgico de un trabajo manual y un trabajo intelectual, ¿no? Porque para hacer un tejido, una canasta, una cerámica también. Y creativo, o sea, se manejan los tres tipos de trabajo en uno solo, ¿no? La sociedad lo que nos muestra actualmente es que existe una brecha, ¿no? Los intelectuales ahí nomás pensando así, haciendo sus trabajos intelectuales, a veces muy puristas, que no reflejan nada, ¿no? No asientan, no son tangibles, no son palpables. Y los trabajadores manuales, ¿no? Que se van yendo al otro lado, ¿no? Por ejemplo, como usted mencionaba, ahí uno se va a los Andes, ¿no? Y antes, por ejemplo, yo tengo viviendas, bueno, vivía yo en Oruro. Entonces yo me acuerdo que de niño veía a los bordadores, ¿no? Y tenían, cuando hacían los bordados del adiablado, del amorenado, del tinku, tenían técnicas. Ahora están trayéndose, como usted dice, tela del exterior, ¿no? Y se está desvalorizando, se están perdiendo esas herencias, esos conocimientos, ¿no? Y, bueno, eso es lo que nosotros a través de este programa queremos mostrar, ¿no? A la sociedad, ¿no? De que nosotros como grupo poblacional tenemos los conocimientos para poder, no, como usted decía, descolonizarnos, ¿no? No depender, digamos, de una tela china, no depender de una maquinaria italiana, ¿no? Tenemos nosotros nuestros propios conocimientos, solamente tenemos que saber escarbar, ¿no? Y aprenderlos y dejar que no se pierdan.
Muchas gracias, señor Elvira Espejo, y bueno, unas palabritas de despedida.
No, gracias, y ojalá que sigamos en esta autorreflexión y podamos aportar con lo que podamos, ¿no?
Trabajo manual,
valorizando el trabajo de nuestras manos
y la memoria de nuestras manos.
Sonidos. Historia. Vivencias. Trascendencia. En Deseo, la música es protagonista.
Vecinos, salgan. Llegó su resacadito chumeño, licor de mocochinchi.
Ecológico y con la receta tradicional de las y los abuelos de Chuma. Nos puedes encontrar en la calle Murillo, esquina Graneros, número 710, en el almacén Josué. O también si estás en la zona sur, nos puedes encontrar en la calle 5 de Los Pinos, en la choripanería 7 Lunares. También si estás aquí por el centro de la ciudad, nos puedes encontrar en la calle 20 de Octubre, en el teatro El Bestiario. Y también en Miraflores, en la calle Chichas, pasando el Puente de las Américas, en el Centro Cultural Nairawiri. Y si quieres pasar también por productos ecológicos, por lombrices, humus, puedes encontrarnos en la calle Adolfo González, Menéndez Pelayos, Alto Sopocachi, frente al Kinder Cristo Rey. O contactarnos al 730-89879 y en la página de Facebook como Resacado Chumeño Taruca.
Estamos con el señor Filiberto Montesinos, escritor, abogado, periodista, pero también trabajador manual. Puede hablarnos en base a su experiencia sobre los conocimientos que estamos perdiendo de nuestros pueblos, ¿no? En el caso de Chuma, los conocimientos de los canasteros, los conocimientos sobre recetas de nuestras abuelas, las recetas de la chicha. Ya no consumimos mucha chicha, ya consumimos más otras bebidas como la cerveza. Y quisiera preguntarle cómo podemos rescatar estos conocimientos.
Muchísimas gracias.
En realidad yo creo que hay mucho que hablar acerca de lo que estamos perdiendo, nuestra identidad. Estamos perdiendo todo lo nuestro. Evidentemente es una corriente que arrasa con todo, no solo si hablamos del modernismo o de la globalización, sino el mismo hecho de que nosotros no nos queremos. Los bolivianos muy poco nos queremos como bolivianos. Y lamentablemente rechazamos, si alguien hace algo bueno, nos hacemos los que no sabemos, o si no, lo combatimos.
El conocimiento sobre bioindicadores, esa cercanía con la Pachamama, la Madre Tierra, no solo afecta a la pérdida de nuestros conocimientos culturales, ancestrales y de identidad propia, sino también al medio ambiente, ¿no? Esa desvinculación con la naturaleza. ¿Cómo podremos también acercarnos a eso? Tal vez retomar nuestros pueblos, tal vez volver y poner nuestros arbolitos como usted lo hace.
Sí, en realidad la receta sería que muchos que han venido de determinados lugares retornen. Es difícil, es pedir peras al olmo. Pero de 100 familias tal vez 2 pueden retornar. De 100 descendientes tal vez 5 pueden volver a sus raíces, tal vez. Pero para eso tiene que haber una campaña de concientización, de hacer que quieran lo nuestro, nuestro país, nuestro departamento, nuestra provincia, nuestro pueblo. Mientras eso no suceda, no pasa nada. Son gritos en el desierto que tal vez en Atacama o en el Sahara, ¿no? Y que cuántos estarán gritando. Pero
sin embargo, hacemos y de nuestra parte vamos y ponemos nuestros árboles, como usted también, se acerca a la tierra. Y en esa experiencia propia, ¿no?, de trabajador manual, ¿qué ha sentido eso de retomar la tierra, retomar sus raíces?
Bueno, tal vez tiene un poco de antecedente. Yo, cuando estudiaba periodismo en Buenos Aires, encontré a alguien que me hablaba, y en tu país, aparte de usar plumas, ¿saben algo más? Bueno, entonces, a partir de ahí empecé a... ¿Cómo podía yo estudiar algo de los argentinos? Simplemente los domingos comprarme periódico y ahí leer sus partes especiales, ¿no? Entonces con eso yo ya me defendí y ya los puse en su lugar también, ¿no? Cuando llegué yo aquí, todavía medio alzado, era la época en que estaban los jueces agrarios móviles en las provincias lejanas. Yo llegué y mi madre dice, tenemos que ir, dice el juez agrario, tenemos que ir a hacer presencia y hacernos medir nuestras parcelas. Mamá, ¿cuánto consumes de lo que produce tu tierra? Yo te lo voy a comprar. Te lo voy a comprar maíz blanco, maíz amarillo. No es eso. Hijo, hay que estar presente porque eso es de mis abuelos o de... es nuestro trabajo, nuestro sacrificio, de tu papá y el mío. Sí, pero está lloviendo, te vas a ir a plantar en el camino. No vas a llegar ni hasta Mocomoco, quién sabe. Y cuánto sacrificio. Pero es nuestro terreno. Sí, mamá, pero el sacrificio. Te vas a enfermar, para mí es una pena, para mis hermanos también. Pero, ¿ya qué más? Arberjas, bueno, arberjas verdes y arberjas secas te las voy a comprar. Uy, yo era el man, entonces. Pero, bueno, pasó la reforma agraria, pasó el momento. Y, bueno, mi mamá va y le dice en la otra parcela, creo que no te corresponde de ahí, desde ahí, sino creo que esto es del vecino. ahí empezó sus lágrimas, ¿no? Entonces, vos eres el culpable, porque yo ya era abogado, ya era tal, llamado. He contratado un abogado porque no sabía de materia agraria nada. Le dije, al INSA, por favor, a ver, búsquemelo. ¿Y qué debo hacer? Tardó 2 días en encontrar los expedientes de la región y no sabía en cuál de ellas estaba mi madre. Entonces, hemos ido a Chuma, yo ya fui por esa vez, quiénes están en los títulos de las carátulas, quiénes están presentes. Me dice, fulano de tal, de esta región, fulano de tal en esta región. Con ese nombre otra vez al INSA y se encuentra. A partir de ahí un poquitito me he ido ligando a Chuma y ahora pues comprendo que mi madre tenía mucha razón. Nos costó bastante tiempo poner más o menos en regla lo que le corresponde a ella, pero mi madre daba la porción donde yo estoy ocupando ahora a uno que cultivaba a medias.
Al partir.
Ese se cansaba a otro, al partir. Y así esos señores le metían fuego para mejorar, para ampliar el espacio geográfico. Ahora todo eso es poco productivo porque se lo ha ido quemando sus nutrientes, lo que queda en el suelo. O sea, toda esa capa orgánica productiva se ha quedado en cenizas y el viento y la lluvia se llevó, y es unas pendientes ahora, ¿no? Pero como he empezado a tenerle cariño ahí en esa pendiente, estamos queriendo hacer algo. Pero ese soy yo. Mis hijos y mi esposa son los otros. Aún así, apenas paso el alto, pucha, qué alegría, ya estoy en el... Y cuando ya me he cansado, tengo que hacer algo aquí o hay mucha presión, con pena tengo que irme a comprar mi pasaje para el retorno. Esas cosas solo uno lo siente. Tiene que haber, tendría que generalizarse ese sentimiento, cosa que no es posible. Pero tendría que ampliarse un poquitito, por lo menos, en el entorno de cada uno de nosotros. ¿Eso cómo se puede lograr? Valorar lo que tenemos, pero ¿cómo valorar? En forma activa, en forma tal que yo me identifico con el caso. Cosa que a nosotros, por el apuro, ahora ustedes mismos ya estarán pensando, pucha, que este está hablando mucho, no estoy.
No, para nada.
Pero de todos modos, eso es lo que nos hace falta. ¿Cómo vamos a querernos? ¿Cómo vamos a querer si no conociendo? Si no los conocemos, no sé cómo reacciona, no sé cómo siente, no sé cómo es. Entonces, es alguien más. Pero si sé que es afectuoso, es cariñoso, es sensible, se identifica con el problema de alguien o de los demás, por eso no tiene tiempo para escucharme a mí, está pensando también en el otro. Entonces sí, podemos saber que cómo es una persona. Nosotros aquí lo catalogamos a cualquiera. Ah, este es un creído, ah, este es un envidioso, ah, este es un peleador, este es... Bueno, peleador tal vez si tiene algún...
Que depende, ¿no?
Algún principio. Pelea porque... Por algo noble, quién sabe. Tal vez no por egoísta, tal vez no por malo. Pero eso nos falta conocer. Conocernos entre nosotros. Pero si en la universidad no te están dando nada de eso, ¿cómo vas a hacer por lo menos que te surja esa idea de conocer un poquito? ¿Qué piensa el de Chamoco Chico con relación al de Auquizamaña? Son dos mundos distintos. Sí. Pese a que el de Auquizamaña vivía en Chamoco Chico, su papá o su abuela, ¿no? Pero eso ya se ha cortado, igual que con ese decreto que les he mencionado. Entonces, ¿cuánta falta nos hace primero darnos tiempo a nosotros mismos?
Tío, en ese contexto donde enfocas tu energía crece, en esa propuesta que nos haces de darle más atención, más tiempo, más valor a estos conocimientos, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué sueñas? Bueno, soñar para mí es necesario. ¿Y qué sueñas? ¿Cuáles son tus sueños para, bueno, si algún día llegamos a conservar estos conocimientos y tal vez aportar en ellos, ¿no?
Bueno, tal vez ya no son muchos mis sueños porque ya estoy acercándome a los 80, ¿no? Entonces, pero aún sigo con deseos de querer ver a mi gente. Como tú dices, la atención es energía. Atiendes eso y te estás energizando por ese lado. Pero no lo atiendes a alguien que está pasando, tal vez, sin saber con quién hablar, sin saber decir a quién decir su verdad, a quién hacer conocer su conocimiento. No hay quien le dé atención. Entonces, tal vez tenemos que bajar un poquito y identificarnos con los que no son identificados. Pero eso necesita dedicación, eso necesita tal vez hasta patrocinio de la familia, porque bueno, eso, ¿qué va a traer para la familia? Vos te estás dedicando a eso, ¿y qué sacas? Saco lo que yo siento, algún fruto, algo que puede valer para mí posteriormente, para mi entorno. Empezar es difícil, dicen, pero hay que empezar. Empiezan, bueno, con los primos y, ¿qué te parece? Haremos una reunión, un café de charla. Tú expones lo que piensas, él exponga lo que piensa, y de ahí sacamos algún resultado. Y la siguiente vez, un café más grande. Si es café, o si les gusta el coctelito.
O sacado.
O es sacado. Pero no, yo. A veces se queda así. Ya. Tal vez de ese modo podemos concretar nuestros sueños. Volvemos a la pregunta. Pero ya. No es que el tiempo se acaba. Pero cuanto más pasa el tiempo, hay menos posibilidades de llevarlo a la práctica, lo que uno quiere hacer. Entonces, pongo en mi agenda, mañana voy a reunirme con fulano y le voy a plantear eso. Pasado voy a reunirme, bueno, pasado me doy libre, el siguiente día sí. Voy a decirle si podemos reunirnos unos cuatro en el café de vino tinto. Y después de ahí, no, tengo que tener también en el programa ya el subsiguiente. La subsiguiente reunión será en tal parte a tal hora. Les diré, puede ser que tengan tiempo, puede ser que no. Entonces, ya voy en ese tren de organizarme y hacer, concretar lo que quiero hacer. Pero aquí no manejamos agenda, que es.
Muchas gracias, tío, por esta charla, por este intercambio de conocimientos, por esta retroalimentación que es muy necesaria, es muy oportuna para no perder nuestros conocimientos ancestrales y también para sentir, ¿no?, para ser más sensibles en esta vida. Muchas gracias por tus palabras.
Muchas gracias, don Filiberto. La verdad, este tipo de momentos, ¿no?, son para largo, ¿no?, y no se tiene que perder, ¿no?, y esperemos que muy pronto podamos también compartir otros tipos de experiencias, ¿no?, y compartirlo con los radioescuchas, ¿no?, para que también nos concienticemos, ¿no?, de esa magia, de esas energías, ¿no?, que nos rodean y que a veces no tenemos el olfato, el oído, el tiempo, ¿no?, para poderle prestarle atención. Y bueno, sus palabras fueron muy sabias, muy lindas,
y bueno, agradecerle por todo eso.
Agradecer a don Filiberto Montesinos y también a la señora Elvira Espejo, y esperemos de que a través de estas investigaciones, estas experiencias, nosotros como personas, como miembros de una comunidad, cambiemos nuestros estigmas, ¿no? Y nos alejemos de nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestras egolatrías, ¿no? Y valoremos el trabajo de nuestras parejas, de nuestros compañeros, compañeras, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de todas aquellas personas que nos rodean, que hacen un esfuerzo muchas veces por nosotros, un esfuerzo manual, un trabajo manual, y no los valoramos, ¿no? Nos centramos en nuestros propios pensamientos, y eso es el objetivo que nosotros tenemos con este programa, de llevar a cabo una reconcientización, ¿no? Un repensamiento de las actividades cotidianas de este nuevo mundo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa, en Radio Deseo 103.3.
Sin un rumbo, mucha gente me aparece alrededor, muchas caras, muchos lazos, un segundo que el trabajo artesano conquistó. ¡Oh!
Porque yo logré
arden de mi sangre, que las estrellas son testigos sin querer.
Porque yo logré
herirse de mis padres, que el secreto familiar me lo pasó.
Porque yo logré
arden de mi sangre, que las estrellas son testigos sin querer.
Porque yo logré
herencia de mis padres, que el secreto familiar me lo pasó. Mucho lazo de un segundo, que el trabajo artesano conquistó. Pasarán a formar parte de mi ser, esos rostros emocionados por tener el regalo que he creado con mis manos, que la vida me ha enseñado sin querer. Bien,
porque yo logré
arden de mi sangre, que las estrellas son testigos sin querer.
Porque yo logré
herencia de mis padres, que el secreto familiar me lo pasó.
Porque yo logré
arden de mi sangre, que las estrellas son testigos sin querer.
Porque yo logré
herencia de mis padres, que el secreto familiar me lo pasó.
Gracias por escuchar Trabajo Manual,
valorizando el trabajo de nuestras manos
y la memoria de nuestras manos.